Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Psicología Hoy, el espacio de la Facultad de Psicología que les acompaña todos los domingos hasta las 8 y cuarto de la tarde, 7 y cuarto en Canarias. El domingo pasado hablábamos de psicología social y dentro de esta disciplina dedicamos el programa a analizar el conflicto social. Todo ello nos llevaba a reflexionar sobre ciertos comportamientos, actitudes, formas de interpretar la realidad y de resolver problemas que se dan entre los miembros de una sociedad o de un grupo. Hoy vamos a seguir en el ámbito de la psicología social para saber cómo se explica desde esta visión, desde la psicología social, un fenómeno tan preocupante como es la violencia juvenil. Ángel Gómez, profesor de psicología social de la UNED, nos presenta al invitado que le acompaña en esta ocasión.
Hola, buenas tardes. José Manuel Martínez es doctor en psicología y profesor de psicología social del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad imparte clases de psicología social, técnicas de intervención social y de desarrollo comunitario y comportamiento de riesgo y análisis cualitativo en la Universidad Autónoma de Madrid. También dirige distintos practicums orientados a la intervención con sectores sociales desfavorecidos, especialmente infancia y adolescencia. Y es miembro fundador de Fundescor, Fundación para el Estudio de los Comportamientos de Riesgo. Desde hace unos años está investigando sobre comportamientos de riesgo y, concretamente, una de sus especiales áreas de interés es la violencia exogrupal juvenil. El tema que trataremos hoy con José Manuel, violencia grupal juvenil, está especialmente relacionado con los temas 12, 13, 16 y 17 de la segunda parte del programa de la asignatura de Psicología Social. Concretamente con los temas relaciones entre actitud y conducta, persuasión y cambio de actitudes, grupos y las relaciones entre grupos. Buenas tardes, José Manuel.
Muy buenas tardes.
¿Podrías empezar definiéndonos qué es para ti como psicólogo social la violencia juvenil?
Inicialmente es paradójico porque lógicamente la violencia juvenil es la violencia ejercida por jóvenes. Pero vamos a precisar algo más. La violencia es un acto intencional, fundamentalmente. Es un acto, un comportamiento dirigido a producir daño de diferentes tipos, fundamentalmente daño físico, pero también hay un daño verbal, un daño que se puede realizar a través de una ofensa verbal y que tiene repercusiones psicológicas. Y por otra parte, también puede haber violencia simbólica, como puede ser, por ejemplo, la quema de banderas o la quema de signos de un determinado grupo social. Tal vez lo más importante de la violencia juvenil es que, y sobre todo que no se conoce especialmente, es que la mayor parte o una parte importante de esa violencia juvenil está realizado desde una perspectiva grupal. Y no es necesario, lo que vuelve a ser otra paradoja, no es necesario en absoluto que hablemos de grandes grupos, de grupos constituidos por 5, 10, 15 personas. En muchas ocasiones la violencia grupal juvenil se produce incluso por el enfrentamiento de una persona que pertenece a otro grupo, a un grupo determinado, contra otra persona que pertenece a otro grupo determinado. Eso, como vamos a ver más adelante, si sale o si pudiera salir, es un concepto derivado del contenido psicológico de la identidad social.
Sí, pues nos podrían matizar un poco esto porque en concreto es una de las partes de nuestra asignatura, la identidad social y la categorización, y yo creo que si nos pones un ejemplo práctico, para los alumnos podría ser mucho más sencillo el entenderlo.
Es muy sencillo. Y yo creo que la mayor parte de los alumnos ha tenido una experiencia similar. En el tiempo de ocio es muy probable, es bastante probable en muchas ocasiones, que, por ejemplo, una persona perteneciente a un grupo juvenil determinado, pongamos por caso un skin, que todo el mundo los conoce, aunque sea de películas, uno solo, pasea por una calle y se encuentra con un punk, aparentemente enemigo irreconciliable. La activación que se produce inmediatamente después de que se dé ese encuentro, genera una reacción prácticamente automática, emocional, que es odio. Ese odio no es en tanto a qué persona, puesto que no la conoce. Es en tanto que miembro reconocido de un grupo rival, y en algunas ocasiones no es necesario que sea rival, sino sencillamente un grupo diferente. Esos procesos de categorización social por el cual dividimos la sociedad o dividimos la realidad en diferentes grupos, bastante compactos en muchas ocasiones, tienden a producir, se puede comentar en muchos procesos diferentes, tiende a producir, por una parte, una homogeneidad intragrupal y, por otra, una diferenciación intergrupal. Es decir, Tendemos a considerarnos en tanto que miembros de nuestro grupo y percibir grandes diferencias con personas que pertenecen a otros grupos. Uh-huh. En este caso, la violencia subgrupal juvenil, uh-huh, por ejemplo, es un elemento fundamental que determina en muchas ocasiones los enfrentamientos. Percibir la realidad de una manera que podríamos denominar sectaria casi.
Uh-huh. Y bueno, uno de los principales objetivos de que estés aquí esta tarde es toda la investigación que estás llevando a cabo desde hace tiempo sobre la violencia juvenil, por lo cual nos gustaría que expresamente nos contases alguna investigación que hayáis hecho hace poco o que estéis haciendo actualmente y que nos cuentes un poco, pues bueno, cuáles son los resultados que estáis obteniendo.
Bien, yo creo que incluso a lo mejor es un poquito más interesante que hagamos una pequeña revisión a lo que es una línea de investigación más que de una investigación, para que los alumnos vayan viendo cómo se puede derivar de algunos conocimientos previos, realidades posteriores o investigaciones posteriores. En el equipo que hemos llevado, tenemos un equipo en la Universidad Autónoma de Madrid que estamos desarrollando una investigación sobre comportamientos de riesgo, una línea de investigación sobre comportamientos de riesgo. Bien, hace algunos años realizamos una primera investigación básica que dio a conocer, por ejemplo, determinados grupos de riesgo, es decir, conjunto de jóvenes que realizan lo que podemos llamar rituales de ocio arriesgados, conjunto de comportamientos que pueden provocar daños físicos o psíquicos a otras personas o a ellos mismos. Entre ellos, por ejemplo, pues tenemos la violencia. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, tenemos comportamientos de consumo de drogas o tenemos comportamiento sexual de riesgo. A partir de esa primera línea de investigación, que fue de corte sociológico, prácticamente se hizo una caracterización del riesgo en la Comunidad Autónoma de Madrid, de los comportamientos de riesgo de los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Madrid, nos decidimos a desarrollar una investigación más específica sobre violencia exogrupal juvenil, que, como he comentado antes, pues tiene una repercusión importante en el mundo juvenil. El planteamiento básico que nos propusimos al inicio era completar, por una parte, lo que son los conocimientos teóricos desde una línea puramente cuantitativa. Los alumnos lo entenderán perfectamente si ponemos el ejemplo de una técnica de recogida de información clásica como es el cuestionario, con una línea de aproximación cualitativa donde podamos estudiar la percepción subjetiva que tienen las personas que pertenecen a grupos violentos sobre la violencia que ejercen. Y no solo sobre eso, sino sobre el mundo tal y como lo perciben. En la actualidad vamos desarrollando paulatinamente un proceso de interacción entre una aproximación cuantitativa tipo cuestionario, uh-huh, a través de una teoría bien conocida en psicología social, que es la teoría de la acción planificada, con un análisis cualitativo a través de entrevistas que realizamos a miembros de grupos juveniles que desarrollan comportamiento violento, en algunas ocasiones duros.
Voy a aprovechar esta intervención que acabas de hacer porque en concreto en los temas 12 y 13 de nuestra asignatura se habla de la teoría de la acción racionada y la teoría de la acción planificada y siempre nos surgen muchísimas dudas por parte de los alumnos sobre estas teorías, cómo funcionan. Y ya que tenemos aquí, vosotros la habéis llevado a la práctica, ¿podrías contarnos un poco, uh-huh, o más en concreto cómo lo hacéis?
Bien, para que se entienda claramente, la teoría de la acción planificada, o la inicialmente teoría de la acción razonada, parte de una idea fundamental y una idea muy sencilla. Parte de que el comportamiento está determinado, en buena parte, por la intención de realizarlo. Esto no es nuevo, esto es aristotélico, la relación entre potencia y acto. Lo que propone de alguna manera la teoría de la acción razonada, en primer lugar, es que esa intención está determinada por dos grandes procesos. Un proceso bien conocido, que son las actitudes, y otro proceso un poco menos conocido, que son las normas subjetivas. Y lo que nos viene a decir básicamente es que las intenciones de realizar una conducta están desarrolladas en función, en primer lugar, de las actitudes. Bien, estas actitudes están determinadas a su vez por dos grandes factores. Por una parte, las expectativas que tenemos sobre los resultados de la conducta. Por ejemplo, hay algunas personas que pertenecen a estos grupos violentos que consideran que ejerciendo la violencia tienen unas consecuencias positivas, uh-huh, para ellos y para su grupo. Nuevamente la relación entre identidad personal beneficios para ellos, aumento de la autoestima uh-huh. individual, y beneficios para su grupo, identidad social. Eso por una parte, es decir, por una parte tenemos las expectativas. Y lo que añade como algo relevante e importante desde nuestro punto de vista es que esas expectativas, las consecuencias anticipadas, están valoradas. Esto lo podemos ver todavía más fácilmente si ponemos un ejemplo, aunque sea un poco alejado tal vez del tema que nos trae la violencia. Todos fumamos, o hay personas que fuman, mejor dicho, hay muchas personas que fuman todavía. La mayor parte de esas personas conocen cuáles son los efectos negativos de fumar. Alguien podría decir, bueno, pero si la información, tienen toda la información, ¿por qué no les lleva a dejar de fumar? Posiblemente porque valoren como improbable los efectos negativos. La interacción entre las consecuencias y la valoración de esas consecuencias es lo que determina el primer componente de la teoría de la acción razonada. El segundo componente es la norma subjetiva. Un concepto que las investigaciones que estamos realizando paulatinamente la hemos ido sustituyendo por el concepto de identidad social, pero que originalmente viene a identificar la percepción que tiene sobre una conducta determinada, por ejemplo, en este caso violencia, uh-huh. las personas relevantes para ese sujeto. Y eso cambia de sujeto a sujeto. Evidentemente, uno de los elementos fundamentales, una de las personas o de los grupos más importantes, va a ser el grupo de iguales para un sujeto violento. Pero también puede tener el padre o la madre que le influya, uh-huh. y de una manera determinada, y la pareja le puede influir. La norma subjetiva trata de recoger la influencia que ejercen personas y grupos sociales determinados sobre el sujeto, en relación además a la conducta en concreto. Y también, el otro componente de la norma subjetiva, es la motivación que tiene cada uno de los sujetos para acomodarse a esas expectativas. Yo puedo pensar que mi padre no desea en absoluto que me inmiscuya en comportamientos violentos uh-huh. grupales. Sin embargo, yo puedo tener una baja motivación para aceptar lo que mi padre dice que debo de hacer. Por lo tanto, resumiendo, tenemos dos grandes componentes, actitudinal y de norma subjetiva. Eso determinaría la intención y, a su vez, la intención determinaría la conducta. Esa es la teoría de la acción razonada. Pero la teoría de la acción planificada introduce un nuevo elemento, que es el control percibido. Sería una especie de mediador entre la intención y la conducta. Ese control percibido básicamente está muy mal definido. Está muy mal definido en la mayor parte de los teóricos que estudian esta teoría, que desarrollan esta teoría. Pero viene a definir, de alguna manera, viene a tener en cuenta, por ejemplo, todos aquellos factores que pueden facilitar o inhibir el desarrollo de la intención y, una vez que se ha producido la intención, la producción de la conducta. Básicamente tiene que ver, por ejemplo, con sentimientos de autocapacidad. ¿Hasta qué punto yo, con mis propias fuerzas y con las de mi grupo, uh-huh. puedo desarrollar la conducta que tenga beneficios para cada uno de nosotros? El teórico que mejor ha estudiado esto, yo creo que sin duda alguna, es Bandiura. Un concepto de autoeficacia, por ejemplo, está muy relacionado con el concepto de autocapacidad uh-huh. y con el concepto de control percibido. Eso básicamente sería las dos grandes diferencias, la gran diferencia entre la teoría de la acción razonada y la teoría de la acción planificada, que es la que utilizamos en la actualidad. Sí. Una última ventaja. La humildad de los autores, Fishbein y Axen, fundamentalmente, de esta teoría, viene a indicarnos que tenemos que completar de alguna manera esta teoría con nuevos factores que puedan influir y complementar esta teoría. En nuestro caso, efectivamente, así ha sido y lo hemos modificado la teoría sustancialmente, o estamos modificando. Por ejemplo, con la introducción, como dije antes, del concepto de identidad social, posiblemente en sustitución del de norma subjetiva, o el concepto de hábito. En muchas ocasiones los sujetos no se piensan ni siquiera la conducta, no tienen la capacidad para reflexionar o el tiempo uh-huh. para reflexionar. El hábito conductual, el conjunto de conductas que habitualmente realizan casi de forma automática en una situación de conflicto intergrupal, determinan directamente la conducta sin pasar por ningún proceso racional. Uh-huh. Esas son las principales ventajas y dificultades de la propia teoría. Uh-huh.
De cara a los resultados de vuestra investigación, bueno, tengo que decir que ya el otro día me estuviste comentando algunos, y algo que me llamó mucho la atención es que cuando hablábamos de violencia juvenil, vosotros lo relacionabais en vuestra investigación con una serie de variables y parece ser que se identifica, o por lo menos desde fuera, normalmente las personas identifican violencia con grupos marginales o cualquier otro tipo de grupo, sino con gente que, por ejemplo, no tenga ningún problema económico, ¿no? ¿Qué resultados habéis encontrado al respecto? Porque recuerdo que el otro día me dijiste cosas llamativas sobre este tema.
Sí, esos son algunos. Hay algunos mitos sobre la violencia, por ejemplo, sobre la violencia en términos generales y la violencia grupal en concreto, que es de clases sociales bajas, de personas marginadas, etcétera, etcétera. Lo primero que nos estamos encontrando es ya la investigación inicial sobre comportamientos de riesgo salía claramente desde una perspectiva cuantitativa, es que esta violencia, que puede tener carácter defensivo u ofensivo, se desarrolla prácticamente en todos los sectores sociales. ¿Hay algún matiz cuantitativo? Nosotros no lo hemos encontrado. Algunos autores, por ejemplo, encuentran que sí. Sobre todo lo encuentran en el ámbito anglosajón y particularmente en el norteamericano. Pero allí la violencia grupal está muy relacionada con la delincuencia, mientras que en España no necesariamente está relacionada con la delincuencia. Uh-huh. Ese matiz también nos produce una serie de diferencias entre el ámbito anglosajón de estudio y el ámbito español. Las bandas norteamericanas no son aquí, no están tan establecidas aquí. Hay delincuentes juveniles que son violentos, lógicamente, pero hay una parte importante de la juventud que realiza este tipo de comportamientos que no realiza acciones delictivas como robos o robos a gran escala. Pueden robar, por ejemplo, simbólicamente, una de las características que les une. Roban simbólicamente alguna prenda al grupo rival, pero no realizan ataques o robos a bancos ni nada parecido. También tenemos, por otra parte, alguna que otra paradoja. Si no hay diferencias desde el punto de vista de la clase social, sí las hay desde el género. Lógicamente, la violencia exogrupal es fundamentalmente masculina. Sin embargo, por lo que estamos detectando, esa diferencia que es abusiva a favor de los hombres, poco a poco se va matizando. Empiezan a aparecer dos tipos de grupos. Algunos grupos de chicas que están ejerciendo violencia, y violencia importante.
¿Qué tipo?
Violencia física. Violencia física con respecto a otras chicas, e incluso en algunas ocasiones parece que con grupos de chicos o chicos aisladamente. Y también están realizando violencia simbólica, muy característica. Lo de robar algo a la persona o a las personas que se atacan, está bastante extendido entre estos grupos juveniles. Significa tanto la humillación como llevarse un trofeo de caza. Básicamente esas son las dos grandes paradojas de la violencia exogrupal. Hay más, pero vamos, por no extenderme excesivamente, estas dos son importantes.
Muy bien. Una de las cosas que has comentado ahora durante tu última respuesta, diferenciabas entre violencia ofensiva y violencia defensiva. ¿Qué es eso de violencia defensiva?
Bueno, todos tenemos que mantener nuestra propia autoestima. Y los grupos violentos la mantienen de una manera bastante, bastante contundente. La mayor parte de ellos se perciben como hombres tranquilos. ¿Qué quiere decir hombres tranquilos? Pues personas que no están alentando la violencia. Ni son violentos en sí mismos, sino que responden a condiciones externas, generalmente provocaciones o amenazas. Lo cierto es que desde ese punto de vista todo el mundo realizaría una violencia puramente defensiva. Pero claro, eso no queda, no es tan claro. Casi nunca es tan claro. Una violencia defensiva significa rechazar una agresión con otra agresión. Pero los grupos que se consolidan empiezan a aprender un dato fundamental. Es preferible no esperar la agresión. Es preferible buscar al potencial agresor para demostrarle, mediante un acto agresivo, mediante la violencia, que tienen que tener mucho cuidado con ellos. Que están capacitados para defender a todos los miembros del grupo. Y que además todo el grupo está respaldado unánimemente por todos sus miembros. Es un acto de valor. Es un acto ofensivo, pero es un acto que ellos interpretan como una forma eficaz de prevenir futuras agresiones. Nosotros podríamos determinar claramente que hay grupos ofensivos y grupos defensivos. En la realidad no está tan clara. La mayor parte de los grupos juveniles que tienen éxito en la violencia desarrollan comportamientos ofensivos, de estas características, preventivos. Uh-huh. En términos coloquiales, ellos hablan de ir de caza. Uh-huh. Sería lo que nosotros denominamos violencia ofensiva, pero como indico, sí, tienen fundamentalmente, desde su punto de vista, un carácter preventivo.
Y una pregunta más para ya ir terminando. Dado que es violencia en concreto juvenil, esto tiene que afectar a aquellos ámbitos donde se mueven los jóvenes, como es la familia, uh-huh, y la escuela. ¿Nos podría, uh-huh, resumir cuáles son o cómo pueden afectar a estos ámbitos?
Pues vamos a ver, de la familia, yo creo que aquí los resultados que estamos alcanzando son bastante intuitivos. La familia tiene una función socializadora. No estamos seguros, y nadie está seguro ya, si esa está capacitada para desarrollar esa función socializadora primaria. Estamos en un sistema social donde normalmente las dos personas tienen ocupaciones profesionales, donde hay escaso tiempo para atender a los niños, donde los propios chavales tienen que desarrollar una serie de contenidos escolares amplísimos, donde no hay tiempo para el juego. Un elemento socializador importante, uh-huh, con los padres, además. Es posible que la familia esté imposibilitada o tenga grandes dificultades para desarrollar esa transmisión de normas. Y cuando las desarrolla, le resulta difícil conseguir interiorizarlas. Ese proceso de interiorización de las normas es esencial, es fundamental. Y en gran parte, o en parte, la familia la está delegando a los sistemas educativos. El principal problema es que el niño o los preadolescentes o los adolescentes no encuentran el ámbito afectivo donde que les permita la interiorización de normas, la calidez para desarrollar esa interiorización de normas, por ejemplo, en el colegio o en el instituto. Uh-huh. Es un ámbito completamente diferente. Entonces, lo que estamos obteniendo es tan sencillo, unos resultados tan sencillos como estos. Hay dos estilos directamente asociados al comportamiento violento exogrupal. Juvenil, por supuesto. Tenemos un tipo de familia autoritaria, un estilo de educación autoritario dentro de las familias y un estilo de educación anómico. Estos dos estilos están directamente desarrollados, directamente asociados al comportamiento violento exogrupal. La razón es tan simple como ambos, los dos estilos educativos no consiguen en ningún momento que el niño interiorice las normas. En unos casos por defecto y en otros por exceso. En el autoritario el chaval está obligado a cumplir una serie de normas, pero no las hace suya. En el anómico prácticamente no existen. Son estas familias que consideran que ha llegado el momento de que el chico o la chica se eduque por sí mismo. No son capaces de entrar en conflicto con esa persona. De tal manera que la mayor parte de los violentos percibe positivamente la familia como un elemento de refugio último. Sin embargo, desarrollan comportamientos violentos sin ningún tipo de problema. Cuando digo sin ningún tipo de problema, quiero decir que no entran en conflicto con la familia. Con su grupo de iguales son eminentemente violentos, con la familia acatan las normas, más o menos a disgusto, acatan las normas familiares. Frente a eso hay otro estilo, que es el estilo inductivo, que todos conocemos un poco, que está basado fundamentalmente en un elemento cálido, en la introducción de normas, el consenso, en algunas ocasiones en el control exhaustivo del comportamiento de los chicos, al principio sobre todo, y luego la negociación de normas, la asunción de mayores responsabilidades. Eso en cuanto a la familia. Yo creo que me he excedido claramente y bueno, a lo mejor no podemos atender en
No
los
te preocupes.
Temas.
En cualquier caso, dado que tenemos cuestiones para mucho debate, esperamos contar contigo en otra ocasión y, sobre todo, muchas gracias por estar aquí esta tarde, José Manuel, y hasta otra.
Muchas gracias.